Muy buenas tardes. Si nos escuchas ahora, por ejemplo en directo, desde Quack FM 103.4 o por internet. Y si nos escuchas también cualquier día por la tarde, pues muy buenas tardes también. Muy buenos días si nos escuchas por la mañana, cuando está amaneciendo o cuando es por la mañana antes de comer. Muy buenas noches si ya está oscureciendo, cuando estás escuchando este podcast, o simplemente es por la noche o de madrugada. Otra vez estamos en Networking, han pasado 15 días y hoy, como siempre y como todo, tenemos programón. Yo es que no puedo decir otra cosa. Voy a saludar a Jorge, nuestro técnico de sonido. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, Jorge.
Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches. Hoy es 24 de marzo.
Ya es primavera, ¿eh?
Ya es primavera, es verdad. Empezó hace nada, unos días. El día 21 empieza la primavera. Bueno, antes, yo cuando estudiaba empezaba el 21.
Y ahora no estudias nada, ¿no?
Entonces, empezaba el 21. Además, creo que recordaron el otro día que fue a las 3 y media de la tarde o algo así, 15:30, hora Zulu.
Bueno, información.
Información
103.4 de FM, ¿qué más?
Si lo quieres escuchar a través de internet, desde cualquier punto del globo terráqueo o incluso desde el espacio, que se puede escuchar también, quackfm.org/directo y ahí estamos en directo o cuando quieras, que queda el podcast grabado aquí en los servidores de Quack FM, de aquí para todo el mundo.
Siempre lo pueden descargar sin que pida ninguna contraseña ni ningún correo.
Es que eso es lo importante, que lo descarguen.
Muy interesante, si quieren descargarlo.
Y la app, hay app, la del patito, para Android y para la manzanita, para las dos.
Bueno, vamos con los saludos. Saludamos a la UDC Saudable, porque el programa de hoy también se enmarca dentro de todos los programones que está, en los que está detrás la UDC Saudable, y a su director, don Sergio Santos del Riego, que siempre está ahí escuchándonos y dándonos ahí sabiduría a tope.
El otro día se pasó por María Pita a la foto.
Sí, tenemos que agradecérselo, sí señor.
Porque hay que recordar que Quack FM cumple 30 años este viernes 27, ¿no? 27, sí.
Casi 30 años. También tengo que saludar y quiero saludar a la Oficina de Sostenibilidad de la UDC. ¿Por qué? Porque están apoyándonos y, bueno, interesados, con interés en nuestros programas, en estos dos programas que hemos emitido en marzo. Y, bueno, sabemos que están en marzo, que es el mes ambiental, y aquí están escuchándonos para divulgar estos dos programas que hemos tenido en marzo y que tenemos en marzo, para, bueno, pues para que la gente conozca muchas más cosas sobre el ambiente, la UDC y la UDC Saudable en concreto. Saludamos también a los oyentes de Radio 15 que nos escuchan a través de la radio de nuestro amigo Marcial, y a los oyentes, cómo no, de Networking y, cómo no, de Escape Motor. Programa que emitimos el jueves, en el que yo soy técnico de sonido y Jorge el locutor principal, el director, el que hace ahí,
el que trabaja ahí duramente.
Bueno, hombre, también tienes más.
Tenemos gente. Colaboradores, ¿eh?
Sí.
Tenemos gente que nos ayuda mucho.
Bueno, vamos a hablar hoy. El título es cuando el juego deja de ser juego, entender la ludopatía. Yo creo que aquí, estando a Galure con nosotros, creo que les dejamos los micros y nos vamos, porque hay mucho que hablar sobre esto, yo creo. Tengo a mi derecha a don Francisco Gil, que es presidente de Agalure, y a mi izquierda a Alejandro Sánchez, que es terapeuta ocupacional, integrado en el equipo técnico de Agalure, con experiencia en creación y puesta en marcha de proyectos y programas de la propia entidad. Voy a saludar también a Gerardo Rodríguez, que es coordinador de programas en la Asociación Agalure, responsable del desarrollo de acciones de prevención y sensibilización sobre conductas adictivas en población general y jóvenes, y ostenta en la actualidad la presidencia de FEJAR, o FEJAR, no sé cómo se lo he dicho bien, señor presidente.
FEJAR.
FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitación. rehabilitados. Quiero, bueno, hago esta mención a Gerardo porque Gerardo no ha podido venir finalmente, pero era la persona que iba a venir y la que, digamos, puedo decir que me ayudó a preparar el programa de hoy. Entonces, como si estuviera. ¿Os parece?
Pues sí.
Bueno, Jorge, he dicho que don Francisco Gil es presidente de Agalure. Con lo cual,
Es verdad, perdón, si hay presidente, hay que levantarse para saludar. Por protocolo.
A claro. Los presidentes.
Señor presidente,
bienvenido a Angol.
Pero ya ves que soy el que menos palabrería tiene debajo del título.
No tiene nada, no. Pero bueno, detrás de presidente hay un trayecto, una sabiduría, una información que queremos que nos des. Yo creo que sí, ¿verdad?
Sí, hombre.
Bueno, antes de entrar en materia, yo sí que quería preguntaros, Agalure está en el marco de la UDC Saudable, además de sus quehaceres del día a día, ¿no? Y pues que nos explique, señor presidente, por qué y cuál es el motivo.
Hombre, a ver, el estar siempre para divulgar las consecuencias de esta enfermedad en ámbitos como pueden ser las universidades es muy importante. O sea, estamos hablando que llegar a población joven es para nosotros importantísimo. Cuanto antes lleguemos a la población, cuanto más temprano, antes podemos poner los mimbres para que no llegue a haber un problema de ludopatía.
O sea, es, digamos que es prevenir los riesgos que puede haber detrás de la ludopatía.
Sí.
¿Y Agalure qué es? Porque
pues es una asociación que en su día el tratamiento de la ludopatía aquí en Coruña se realizaba a través de exalcohólicos. Pero un grupo de enfermos con nuestra psicóloga fundadora, que era Mara, pues decidieron, o sea, opinaban, que realmente es verdad, que allí pues no se les estaba tratando como se les debería de tratar, no por el trato personal, sino por el trato de la enfermedad. Y entonces, pues entre este grupo de enfermos y Mara, pues hace ya 30 y muchos años decidieron montar Agalure.
O sea que también deberíamos de saludar a Mara.
Sí.
¿O no? Digo yo, pues mándale un besillo, ¿no? Porque gracias a ella.
Tanto Mara como José Recouso fueron fundadores y hasta el año pasado que nos dejó por jubilación José, siempre estuvo ahí con nosotros y bueno, no hay más que agradecimientos para esas dos personas.
Sí, sí, o sea, tuvieron la fuerza de los arranques, que es lo más difícil casi, ¿no?
Sí, eso fue complicado. Sí, yo, sí, que llevo muchos años, al principio no estábamos como estamos hoy en día.
Ahora eso es una asociación potente, eso es a nivel Galicia, ¿no?
Aunque el ámbito de actuación es Galicia, nosotros la intervención la hacemos en Coruña y Lugo. En Vigo hay otra asociación, que es Agaja, que se encarga de Vigo y Orense, y tenemos ese pacto, dividimos así Galicia en dos, porque es absurdo que nos hagamos competencia, porque los dos buscamos el mismo
tontería.
Fin.
Y bueno, veo que al estar Gerardo ostentando la presidencia de FEGAR, pues oye, es muy enriquecedor, ¿no?
Digo, sí,
yo, a ver. Supongo, porque es a nivel nacional, ¿eh?
Sí.
Bueno, o sea que jugar es divertirse, ¿no? Jugamos para divertirnos, ¿no?
Pasar
el rato, lo que queráis, ¿no?
En teoría sí.
Sí. ¿Y cuándo el juego deja de ser una diversión y pasa a convertirse en un problema?
Pues cuando ya no te diviertes.
Pero tú sabes que no te diviertes.
Hombre, cuando te cabreas, cuando te sientes mal por jugar, y hablo en todos los aspectos, hasta el juego social. O sea, tú cuando llegas a esos límites, realmente, ¿qué fin tiene el juego? El enfadarte, el sentirte mal, el discutir con alguien, no tiene sentido.
¿Y eres consciente?
Yo creo que sí, lo que pasa es que muchas veces no queremos serlo. Pero sí que realmente tú llegas, no sé, de una partida tú te cabreas a casa porque tu compañero no tiró la carta que tenía que tirar Y tú sabes que no vas bien. Pero bueno, como socialmente no es nada grave, no has perdido dinero y tal, pues acepta. Pero realmente no es nada bien.
Es una cuestión de carácter, parece, ¿no? De que tienes mal carácter.
Pero realmente el fin del juego, lo dijiste tú en un primer momento, es divertirse, es pasar un buen rato.
Claro. Jorge está muy pensativo, no sé si quiere añadir algo.
Sí, es que antes habló de enfermedad.
Sí.
O sea, está catalogado como una enfermedad y entiendo que, claro, lo decías, la partida de tute, no, ahí no te juegas dinero. Entiendo que esa enfermedad llega cuando hay dinero ya de por medio, ¿no?
No, la enfermedad puede estar sin dinero. Lo que pasa es que no llama la atención.
Ah, bien, vale.
Vale, pero tú, es más, en algunos casos que llegan a la asociación, se les tienen que prohibir el juego social. ¿Por qué? Les transmite eso que estamos hablando ahora. Entonces, al final, pierde el fin del juego, que es la diversión, el pasar un buen momento, estar con amigos, familia, etcétera, etcétera. Y ahí tienes una enfermedad y no estás gastando ni un duro. Pero realmente tienes una enfermedad.
Es verdad.
Tienes una enfermedad porque estamos hablando de adicciones. Uh-huh. Adicciones que no tienen nada que ver con sustancias ingeridas, ¿no? Uh-huh. Vosotros os ocupáis desde Agalure de, bueno, si os piden ayuda, podéis atender cualquier persona que sea adicta, pero que no tenga nada que ver con sustancias.
Exactamente.
Entonces, ahí entran los comportamientos, ¿no? Por ejemplo,
sí.
No sé, decídmelo vosotros, lo que quiero tirar de ese hilo.
A ver, entran los comportamientos, principalmente lo que entra es una pérdida de control, que es lo que realmente se trata. O sea, es una pérdida de control de impulsos. Entonces, es lo que realmente se pierde. Cuando no tienes control sobre tus actos, sobre tal, pues realmente es cuando empieza una enfermedad. Por eso no va acompañada de gastar dinero, sino que va acompañada de esa pérdida de control.
Y claro, tú pierdes el control porque algo te controla. Porque ahí hay control, uh-huh. Pero no lo ejerces tú.
Exacto.
¿No es así?
Sí.
Corregidme, ¿eh?
No, estás
los
hablando.
Los que sabéis sois vosotros.
Estás hablando con propiedad.
Es que yo estoy pensando en el tiling, 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 tiling de una máquina.
Sí.
Que es totalmente reforzador, ¿no? o atrae. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es?
Tú piensas, todo el mundo nos dice eso, pero realmente hoy en día las máquinas no tienen sonido.
No, es que no sé, yo no juego. A lo mejor tenía que haber jugado algo para saber un poco más, pero no.
No, hoy en día no tienen sonido.
¿No?
No.
¿Y qué tienen?
Pues eso dicen los que las crean.
Sí.
El refuerzo de que...
Se juega mucho con los estímulos visuales, los colores, el un poco distraer la atención de una persona. Si te fijas, son todo secuencias muy rápidas.
¿Que no te da tiempo a asimilar o cómo es?
Sí. A ver, vimos estas problemáticas crecieron exponencialmente conforme... Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el Euromillones.
Ah,
El tramo de tiempo, el espacio de tiempo entre el estímulo y la respuesta, que el estímulo es realizar la apuesta y la respuesta es el resultado de la apuesta, en el Euromillones o en las loterías estamos hablando de días. Cuando ya nos metemos en, a lo mejor, el estímulo-respuesta de un punto de tenis o un córner en un partido de fútbol o algo tan reducido en el tiempo, es cuando se produce el descontrol entre el estímulo-respuesta. Es decir, las máquinas tragaperras, por ejemplo, realizas una apuesta pues cada 5 segundos, etc. Entonces ahí ya no hay una diversión, ya no hay un fin último que es divertirse con un juego, sino que desaparece por completo.
Hay el concepto de ilusión entra ahí, ¿no? Ilusorio. O no.
Depende de cada persona.
¿Sí?
Puede entrar.
Pensando que me va a tocar. La próxima que...
Sí, después,
que...
Pero si lo piensas realmente, tienes más probabilidades de que no te toque.
¿De qué?
Que no te toque.
Ah, no, pero no lo piensas.
Pero entonces te estás autoengañando.
Claro. El juego ya pasa de ser algo racional a irracional. Es decir, no estamos pensando ni en las consecuencias, ni en el fruto del juego. No, se vuelve automático.
¿Y quién puede detectar las señales que indican que tú eres un adicto, una adicta al juego, al juego, pero bueno, sí. Yo saqué el tema de las maquinitas tragaperras, pero al juego, a videojuegos, entiendo también que están dentro de ese, de esos parámetros, ¿no?
O sea, sí, uno de los problemas que nos encontramos en, bueno, los profesionales sanitarios que nos dedicamos a ello, es que muchas veces la evidencia científica, bueno, siempre va por detrás de lo que es la realidad. Claro, claro. Es decir, hablo de memoria, creo que la ludopatía, el trastorno por juego de azar, se reconoció por la OMS en el 82.
Sí.
Eso no quita que antes existiese el problema. Claro, claro. Siempre vamos por detrás.
Y que se mete como trastorno.
Exacto.
En el DSM-5, sí. Ahora...
Ahora mismo hay reconocidos en el DSM, en el 5, en el texto revisado, que la última versión es del 22,
sí.
Solamente el trastorno por juego de azar,
claro.
Y videojuegos, el trastorno por uso de videojuegos.
Hay más cosas.
Sí, nos encontramos con compra compulsiva, ajá, adicción, claro, a nuevas tecnologías, adicción a redes sociales.
Que de eso tenemos un rato, en la sociedad de hoy. El ambiente sí que juega un papel importantísimo.
Sí, y en la asociación lo estamos ya recibiendo.
Es decir, una tiene que ser una locura, ¿no?
Tenemos gente con... Bueno, pues es con esto que hay ahora de invertir en bolsa, que es muy accesible.
Los bitcoins.
Sí.
Va mucho más rápido la tecnología y las adicciones y sustancias que nosotros.
Claro.
Es
las
más,
leyes.
Bueno, las leyes, eso no vamos a hablar de eso. ¿Qué?
No. Yo no quería, pero como queráis.
Las leyes van, no sé, si nos ponemos, están en la prehistoria y esto y estamos en el siglo XXI.
Vale, es que se prohíben los anuncios y tal, pero bueno, es igual.
Sí, un poco
yo
volviendo
a la 1 de la mañana ya los veo todos.
Sí, un poco volviendo a la pregunta de que nos hacías de las señales de alerta. Pues, a ver, están establecidas por el DSM, pero la tolerancia, es decir, cada vez necesitar más tiempo de juego, de apuesta económica para recibir esa misma sensación, ese mismo estímulo, el querer recuperar el dinero perdido, porque nunca nadie gana. O sea, eso es algo que llevo, voy a hacer 6 años.
Nunca nadie gana.
Nadie gana, no. Es imposible.
Es imposible.
Las máquinas tragaperras están por ley reguladas.
Alguien te puede decir, es que me tocaron tanto, ¿cuánto invertiste?
Ya.
No, a lo mejor ese día, a lo mejor.
Me estoy enfadando un poco, empiezo a enfadar un poco.
Pero si no existirían los operadores de juego empresas. Ya. No, es imposible ganar, no existirían.
A ver, creo que tienen que tener un 70 y algo por ciento de premios. Pero
hacer la ley y hacer la trampa, como se dice, ¿no?
Claro, porque normalmente el premio que te da todo el mundo, pues las tragaperras o cualquier otro lado, ¿qué hace? Pues juega bonus y tal. Entonces, tú realmente estás cobrando un 75% de los premios, pero no lo cobras eficientemente. O sea, tú vas a poner más grande y tal. Supongo que no soy muy especialista, pero también los juegos online, pues también tendrán así un tema reclamo. ¿Para qué? Porque vuelvas a invertir. Sí. Ellos lo que no quieren es que
dejes de estar.
Exactamente.
Está claro. Pero eso es como, pero podemos decir también que es adictivo, que podéis tratar, o sea, la adicción a redes sociales.
Sí.
¿Verdad? Yo, o sea, lo veo clarísimo.
Mm. Sí.
No, es que hay una adicción a las redes sociales. ¿Qué pasa? La adicción a las redes sociales, la adicción al deporte, la adicción al trabajo, que existe.
Sí, al trabajo. Pero eso, bueno,
claro,
eso sí que...
esas tres son muy difíciles de...
¿Detectar?
No, de determinar si es adicción o es una...
Estás haciendo puntos, por ejemplo.
Claro, o sea...
Es un entrenamiento para hacer puntos.
Claro, tú, una persona que hace mucho deporte está bien vista.
Sí.
Una persona que trabaja mucho está bien vista.
Bueno, depende para quién, ¿no? Para su familia no creo.
Claro, el problema aparece cuando empieza a haber unas consecuencias
señales,
de esa conducta.
Esas señales,
es decir, cuando trabajar tanto, como por ejemplo Frank, o hacer tanto deporte, te produce unas consecuencias a nivel salud, seas físicas, psíquicas o sociales.
Claro, pero digo, esas señales, ¿quién las tiene que detectar? Porque que la detecte...
Un profesional sanitario, claro.
Claro, pero tú tienes que acudir a un centro o a un profesional, como por ejemplo un centro como Agure, a Galure.
¿Tú te refieres a ver?
Si tú lo notas,
una
pero,
persona...
pero lo niegas, o sea, que es como es invisible, ¿eso o no?
A ver, un familiar, yo creo que es un poco a lo que te refieres.
Debe bajar la cuenta bancaria, supongo que es una señal, ¿no?
Bueno, a ver, hay gente que tiene problemas de ludopatía y la cuenta bancaria no baja.
Bueno.
No, porque a ver, no va a... Habitualmente, va relacionado, pero bueno, hay casos excepcionales que no, tal, gente que tiene mucha solvencia económica, que no puede tal, entonces no hay un problema económico de fondo. Pero el problema sigue ahí. O sea, como un familiar o tal, a ver, en el momento que tú te aíslas, dejas de hacer una vida normal, de quedar con tus amigos, de estar con tu familia, de hacer lo que hacías antes, pues ir a pescar o ir a... o pues ir a hacer deporte o ir a jugar al pádel, que tenemos aquí ahora unas pistas, cualquier cosa de estas, en el momento que tú dejas de hacer eso por jugar o por una red social o por cualquier cosa de ese tipo, es cuando realmente aparece un problema, porque estás priorizando ese acto sobre todo lo que tú venías haciendo y con lo que realmente sería lo más lógico, ¿no? Que te debes diversifiques y que hagas más cosas que no solo dedicarte al juego o al trabajo o a las redes sociales, en este caso que me comentabas.
¿Qué más adicciones podemos tener? Porque, a ver, vosotros, aparte de las señales están clarísimas, pero creo que las perciben mejor una persona externa, o externa, pero dentro del contexto, tu contexto, que tú mismo, ¿no? Porque tú no te das cuenta. El tiempo se pasa volando, ¿no?
No, pero a ver, una persona que tiene una adicción al juego se da cuenta.
Ah, vale.
Lo que pasa es que se da cuenta cuando pierde, cuando se siente mal, tal. Después, al día siguiente, cuando consigue dinero, su pensamiento cambia. Voy a invertir esto porque así recupero y tal. Entonces, ya pasa ese sentimiento de culpa, pasa otra vez a... activarse la sensación de juego, que realmente sabes que por mucho que inviertas no vas a recuperar lo que perdiste el día anterior ni lo que perdiste.
Pero lo sabes.
Sí que lo sabes. Ah. Interiormente lo sabes, lo que pasa es que quieres jugar y buscas cualquier excusa para jugar.
Vale, entonces respondería un poco eso a la pregunta: ¿por qué la ludopatía es una adicción invisible en muchos casos o no? No sé.
A ver, es invisible porque normalmente el jugador se aísla, suele jugar solo, o sea, no, el jugador no va en grupitos de amigos a jugar, no juega solo, y cada día es más porque a través de internet y de juego online cada día es más solitario todavía. O sea, tú un jugador nunca vas a ir a un, no lo vas a ver un jugador de tragaperras en un bar que tenga la máquina que te ve todo el mundo desde la calle.
Ah.
Un jugador siempre va a buscar un bar que tenga la máquina algo escondida o que sea un bar que no pase mucha gente por la calle, porque busca ese rollo de autoaislarse. Y hasta que hoy en día ya no hay tantos casos, pero bueno, sigue habiendo casos. Hasta el jugador de bingo también, o sea, mesas solas, no quieren que esté nadie con ellos. El jugador se aísla normalmente. Por eso es invisible, porque... no suele jugar cerca de su domicilio, busca 40.000 cosas para que no se le identifique. Entonces es invisible porque prácticamente nadie lo ve. Y cuando la gente se entera que hay esa enfermedad, se quedan un poco sorprendidos.
Sí. Uh-huh. Oye, y antes hiciste una mención al juego online. ¿Y qué papel juega tanto el juego online como el presencial, público o privado, en el aumento de casos? Especialmente los jóvenes, que es lo más preocupante.
A ver, el juego online
es
el gran focalizado y el que todo el mundo habla. Debe de ser porque es el que casi no tiene competencias ninguna administración. Entonces por eso hablan tanto de él.
Ah, sí.
Claro, o sea, es el que está regulado a nivel estatal, pero está regulado de aquella manera. O sea, administraciones autonómicas y tal no tiene. Más peligroso es el juego presencial. Es el más peligroso y el que tenemos más focalizado. Sí que hay juego online y que también es peligroso, lógicamente, pero el presencial sigue siendo el rey de los juegos. El juego online, aparte, que está regulado de tal manera que si tú eres autoprohibido o eres menor de edad, tienes bastantes complicaciones para jugar. Es más, tienes que buscar alternativas ilegales para poder hacerlo. En cambio, juego presencial, hay vacíos, pues por ejemplo, pues puede ser la hostelería, que ahí no hay ningún tipo de regulación. Lo que hacen las administraciones, como suele pasar aquí en este país, en el tabaco y en todo, le dejan la responsabilidad al hostelero para que él compruebe o no compruebe si es menor de edad. Ya. Al autoprohibido ya no.
No tuviera cosas que hacer el hostelero, vamos.
O sea, no tiene bastantes problemas hoy en día un hostelero como para que encima controlar la edad de los que van a jugar. Y aunque sorprenda muchísimo y la gente se queda un poco boquiabierta, la puerta de entrada al juego de los jóvenes es en el juego público, a través de la ONCE y más concretamente en los Rascas.
¿Qué me dices?
Pues
a eso sería identificaría como juego público.
Sí, ONCE y SELAI son operadores en teoría.
Pero la ONCE es una fundación, una labor sí, social.
Pero tiene las mismas importante. Tiene las mismas privilegios que tiene la SELAI.
No sé, yo tendría que procesar todo lo que estoy escuchando, ¿eh?
Sí. De hecho, los Rascas, nosotros como asociación hacemos un cribado en todos los centros, bueno, en todos, en gran mayoría de centros de enseñanza secundaria, FP básica y bachiller, de, bueno, por aquí, por la provincia de Coruña. Y los Rascas, me atrevería a decir que están entre la primera y la segunda.
¿Adicción?
Hablamos de uso, abuso y adicción.
Ah. Vale, vale.
Entonces, el primero o el segundo tipo de juego más utilizado por menores de edad.
Ah.
Porque es muy sencillo acceder
a él. Pero cuesta dinero.
Sí.
No es como otra cosa que no cuesta dinero, ¿no?
Pero un menor de edad entre 14 y 16, 17 años, 2 euros los tiene
maneja,
para un rasca.
Maneja, claro.
Exacto,
maneja dinero.
Son 2 euros. Es un juego muy accesible, con muy poco control, porque está en la calle, está en los puestos de personas que están al lado de supermercados, en la misma calle, ya, y es muy accesible.
El vendedor es mayor de edad, entonces tendría que decir el vendedor, a ti no te lo puedo vender.
¿Tú fuiste alguna vez a sellar una primitiva o a comprar un cupón de la ONCE y alguien te pidió algún tipo de
documentación? A mí no, porque me ven con canas.
Ah, pero eso no se lleva.
Nada,
pero ¿sabes la trampa que tiene eso, no?
No, cuéntame, pues yo estoy claro, flipando.
Porque si eres menor o eres autoprohibido, no puedes cobrar el premio. Si te tocara.
Sí, es uno de los requisitos.
Ah, entonces gana la banca.
Sí, es uno de los requisitos.
Y eso no lo sabe. Pues eso es claro, tenéis una labor muy importante la de, para
es uno,
prevención.
Es uno de los requisitos en el tratamiento en la asociación, claro, autoprohibirse.
Claro, claro, claro.
Es decir, si tú compras pues lotería de Navidad, estás autoprohibido y da la casualidad de que te toca, no puedes cobrar el premio legalmente.
Es más, tú vas a cobrarlo, se quedan con el premio y aún encima si eres autoprohibido te multa.
Vaya chollo.
Pero al señor que te lo vendió no le pasa nada.
Ah, Jorge, cuenta tú algo porque yo estoy procesando lo que
escucho. Es que estoy
alucinando.
Yo también.
Pensé que sabía algo, pero no sé nada.
A ver, os iba a preguntar si yo, por ejemplo, veo gente jugando a las tragaperras. Gente joven no suelo ver, últimamente.
Porque se esconde.
Normalmente gente. No, te lo digo en un sitio público que se ve perfectamente, además. O sea, en un local de hostelería que se ve perfectamente. Y suelo ver gente a las 9:30 a.m, jugando ya, o sea, metiendo dinero en las maquinitas, y me sorprende. Sin embargo, lo que decías ahora de los rascas, nunca me coincidió de ver un menor de edad comprándolo. Puede ser a lo mejor por determinadas zonas o sitios. Claro, lo que dices tú de un colegio, yo lo donde estoy hablando, claro, no es un colegio, ¿no? Pero sí, no se me hubiera ocurrido.
Rasca y sí, un pitillo,
hubiera, o sea, no se me hubiera ocurrido que los adolescentes compraran un rasca.
Tenemos ahora mismo en la base de datos unos casi 3.000 cuestionarios de cribado recogidos.
¿Qué dices?
Y unos.
Estamos hablando de Galicia, de La Coruña y Lugo, que es lo que haces, sí. Nacional.
Más bien de Coruña.
En esta zona, más bien Coruña,
¿qué?
Sí.
¿Qué?
Y estamos hablando de que a lo mejor, ya te digo, el primero, el segundo juego, no que sea habitualmente, sino que alguna vez han jugado, son los rascas y apuestas deportivas, con total seguridad.
¿Y dónde, qué se está, digamos, utilizando más ahora, las apuestas deportivas o las tragaperras? Porque yo no sé si las tragaperras bajaron, porque cada vez hay más locales de apuestas.
En menores de edad, ya te digo, son rascas, apuestas deportivas y sobre todo casinos y slots. Estamos en salones de juego.
salones.
Os animo a que
entréis. No, yo no quiero entrar porque...
O que os sentéis media hora enfrente de alguno en un banco y veréis entrar menores de edad, vamos, sin duda.
¿Sí? Sí. Ah, pues lo haremos.
Y lo que comentabas de cupón, tanto cupón como las loterías, ¿cuántos puntos de venta tienen?
Ah, muchísimos, pues, claro.
Ya, es que esto sí.
Pues yo, a ver, no me podía imaginar.
Es incongruente, vamos, eso es que yo no entiendo.
Pero es que aparte no son puntos de venta oficiales, porque, a ver, te venden el cupón y lo rascas en una gasolinera, te lo venden en la tienda del pan, te lo venden.
Claro, sí, sí.
O sea, en 40.000 sitios que realmente no están autorizados para esa venta. O sea, yo ahí, aunque me fastidie en cierto modo, tengo que echarle un guiño a los operadores de juego privados, que ellos tienen que tener un local,
su licencia,
todo claro, y en cambio, sobre todo la ONCE, la lotería a través de la Lotería Nacional, que la venden en los bares y tal, pero eso todo es ilegal, o sea, no se puede vender en esos sitios.
Intrusismo profesional total, ¿no?
No, porque
claro,
a ver,
es que es ilegal,
claro. Claro, eso es ilegal, o sea, eso no...
Ah, no es intrusismo, es ilegal,
claro. Simplemente. Sí, sí. Intrusismo no, porque al final... el que les lleva el cupón para vender, el que le lleva la lotería, es el lotero, es el vendedor de la ONCE. O sea, no lo compran ellos directamente a la ONCE, pero no es un punto habilitado de venta. O sea, ponen al alcance de cualquiera. ¿Y tú te crees que el que está en la gasolinera echando gasolina y cobrándote va a estar pendiente si tienes 18 años o 17?
No.
Claro, entonces,
no puede,
a ver.
Bueno,
Jorge, no, pero me sorprende muchísimo. O sea, no me imaginaba
a mí también, ¿no?
que ese tipo de juego entrara en los adolescentes. Me imaginaba en otros juegos. O sea, mira, no.
Ustedes que hacer mucho
a nivel de menores de edad, Rumanía es uno de los países que mayor problemas tienen con los rascas. Y España, en menores de edad, de forma global en el juego, tenemos datos muy, muy, muy por encima que de la media europea.
Oye, yo, Jorge, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Nos pones una cancioncilla, porque... Un ratito, dos minutitos o así, porque yo necesito asimilar todo esto. Y yo no sé.
Necesitas recapacitar.
No me contéis más, por el momento que se me acumulan las ideas en la cabeza.
Se te acumulan las ideas, ¿no? Vale. Vale, pues vamos a poner un poquito de música.
Sí,
pues,
venga, por favor.
Yo simplemente vivo.
Bueno, lo que está claro es que Marc Anthony siempre nos invita a bailar un poquito, ¿no? Esta canción lleva por título Vivir mi vida. ¿Qué tiene que ver esta canción con lo que estamos hablando?
Bastante.
Cuéntanos.
Hombre, a ver, vivir tu vida si eres adicto a algo es muy complicado. Vives la vida de la adicción. Sea cual sea, ¿eh? Con sustancias y sustancias, al final vives la vida de la adicción.
Hasta ese punto, claro.
Sí.
Uh-huh. ¿Y qué me dices de, o qué me decís del entorno familiar?
Puf. ¿No?
No sé,
eso sí que son los
¿cómo afecta a las familias y el entorno cercano?
Eso sí que son los invisibles en esta enfermedad, sobre todo cuando hablamos de ludopatía, son los invisibles. A ver, normalmente la persona que tiene un problema con el juego, pues cuando lo descubren, porque normalmente nunca sale de ti el pedir ayuda, sino que te descubren normalmente por temas económicos. Cuando te descubren, para esa persona pues es un alivio grandísimo. O sea, llega a la asociación con un alivio alucinante. Porque
soltó lastre.
Soltó lastre, ya no tiene que seguir mintiendo, ni engañando, ni nada. Para él o para ella es un alivio grandísimo. Los familiares, ¿cuándo tienen realmente el problema? Porque una, lo que te decía antes, en el 90% de los casos no se imaginan que tienen un problema con el juego. Se lo encuentran de repente, se encuentran con deudas, se encuentran con un montón de problemas que no tenían y que ni se imaginaban que iban a tener. Y para normalmente son en un primer momento los que peor lo pasan.
Pero claro, normalmente la familia pues queremos ayudar, pero a ver, vosotros es una asociación autorizada, con un registro sanitario, sí, ¿no? O sea, que sabéis cómo. ¿Y qué errores cometemos los que no somos especialistas en eso?
Diría que el principal es prestar dinero. Yo diría que es el principal error de cualquier...
¿Y eso sería intentar ayudar a una persona? Creemos que sí, ¿no?
La gente cree que prestándole dinero a la persona que tiene un trastorno por juego le ayuda, cuando en realidad no.
¿Y qué haces?
Solicitar ayuda hoy en día internet.
¿Mejor la familia que no se meta?
No.
Que lo comparta con alguien profesional.
Ponerse en manos de profesionales. Hoy en día nosotros, porque hacemos muchas tareas y actividades de sensibilización, información, prevención, etcétera. Pero es tan básico como poner en Google ayuda a ludopatía y nosotros salimos de primeros.
Ay, te iba a decir yo, pones a Galuri y ya está.
Sí. Entonces, me estáis queriendo decir, o a ver si lo entendí yo bien, que vosotros tenéis como una, no sé cómo se llaman en lo que es internet, en las regletitas esas de pedir ayuda y pinchas, ¿no?
Sí.
Y solicita ayuda. No sé cómo se llaman, tiene
sí,
un nombre.
Lo tenemos, sí, no sé, bueno, un banner de esto, sí, creo.
Vale, entonces, esta ayuda la ofrecéis para las familias también. Porque puede ser que se ponga en contacto con vosotros un familiar que diga, mira, he detectado que esta persona que tengo aquí en casa es ludópata, yo no sé cómo abordarlo, cómo lo abordo. Porque claro, si voy ahí de frente y le digo, tú eres ludópata, que me he dado cuenta, ¿no?
Bueno, lo principal es que la persona que tenga un trastorno por juego de azar pues quiera recibir ayuda. Si no, poco podemos hacer. Lo que dices tú en la web, tenemos un teléfono de urgencias 24 horas, tenemos un teléfono para contactar durante horario laboral y se puede solicitar información en cualquier momento.
O sea, dais información y orientáis un poquito.
Sí.
A ver, todo pasa porque la persona que tenga el problema se quiera poner a tratamiento o por lo menos nos quiera escuchar. Todo pasa por eso. Por mucho que te des cuenta como familiar o como tal, si él no quiere, no hacemos nada.
Ya, pero bueno, puedes pedir ayuda. Os pueden pedir ayuda a vosotros y decir, oye, ¿cómo puedo orientar esto?
A ver, lo principal es forzarlo para que reconozca el problema que tiene, pero forzarlo sin...
sabiendo forzarlo.
Sin avasallarlo. O sea, es complicado.
Que sea puro convencimiento de la persona que lo padece.
Claro, a ver, además hay una cosa, que los ludópatas son los mayores mentirosos que hay en el mundo.
¿Tú crees? No sé.
Sí.
No sé, a mí se me viene a la cabeza otro colectivo, pero bueno.
Pues más que eso. Más que eso.
No sé, va, todavía. Sí. No sé si se puede.
Sí, hombre, yo sé de alguno que por conseguir dinero le debía de cambiar las ruedas al coche cada mes y
bueno,
medio.
Bueno, vale.
Mira, sería interesante dar el teléfono.
Sí, mira, lo tienen en la web. Yo dejé una síntesis y después, si acaso, recopilamos todo eso. Vale, porque es que no quiero que acabe el programa sin que nos cuenten si se puede salir de la ludopatía y cómo es el proceso de recuperación.
A ver. Y lo un poco con lo de antes, que me quedé así a medias. Y lo que no se puede nunca es, un poco como decía Alex, proteger a esa persona. Si no estamos haciendo un problema, esa persona está enferma y su enfermedad le lleva unas consecuencias que tiene que afrontar. Si lo protegemos o lo protegemos mucho, al final no está viendo la realidad del problema. Nosotros nos cambió muchísimo el perfil que teníamos en la asociación. Hace 10-15 años había una persona de entre 40-50 años que normalmente estaba casado y tenía familia. Y ahora bajó muchísimo la edad, o sea, son 20-20 y pico años, la gran mayoría, que no están ni casados y normalmente están con los padres. Y ahí entran los padres, que son siempre muy permisivos. El de 40-50 años se solía rehabilitar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque tenía las consecuencias todos los días en su casa.
Y era responsable de su familia, o por lo menos era lo que se pensaba antes. Que...
Y ahora los chavales están sobreprotegidos. ¿Cómo no le voy a dejar hacer esto? ¿Cómo no le voy a dar dinero para no sé qué?
Yo sufro viéndolo así, ¿no?
Claro, y entonces al final sí. Sobreprotegemos. Sí se puede salir del juego, sí, hombre. A Galure andamos en un 90% de personas que acaban el tratamiento y que se rehabilitan.
Ojalá tuvieras un 99,9, pero bueno, un 90% es un éxito importante. Ahí hay mucho que trabajar. ¿Qué recursos tenéis?
Pues tenemos un psicólogo clínico, tenemos una educadora social y el terapeuta ocupacional. Entre todos y con los voluntarios de la asociación, pues vamos trabajando día a día con nuestra adicción.
A ver, ¿y cómo es? ¿Nos contáis un poquito de detalles del proceso de recuperación?
No suelo hablar de ese...
Vale.
Te explico por qué.
No.
No queremos que venga nadie ya sabiendo qué va a pasar en el tratamiento.
Ah, vale.
Sí que se trabaja mucho, pues... lo que te comentaba hace un rato, el control de los impulsos. Se trabaja muchísimo el control de los impulsos.
Con entonces, otras cosas, por ejemplo, con otras cosas, con que no sea jugando.
Al final va todo en una.
Va en el mismo lote.
Claro, o sea, y tal. El tratamiento, pues es.
El proceso de tratamiento.
Sesiones terapéuticas, por ejemplo, me refiero a eso, en general, evidentemente.
Suele haber.
No os pregunto, no quiero meterme en intimidades, pero hay, por ejemplo, terapia de grupo.
Sí, a ver,
esas cosas.
Sí, pero bueno, sin entrar en detalles, las terapias grupales nada tiene que ver con esta imagen que a lo mejor en las películas nos hacemos de hola, soy Alex.
Hay que saber lo que
no
es.
No tienen nada que ver.
Sí.
Tenemos un tratamiento de rehabilitación 100% elaborado a través de la última evidencia científica que tenemos, de referentes de modelo de modificación de conductas universales. Tenemos bloques de tratamiento estructurados, tenemos bloques de prevención de recaídas.
Vale, conferencias, supongo también, charlas,
sí,
formación.
Todos
¿no?
son terapias individuales eso, con eso la familia y.
Un proceso.
Sí, es un
y
proceso.
Y terapia de familia también.
Exacto. Sí, es importante. Un proceso 100% sanitario. No escapamos de esa imagen de las películas.
No, yo dije, sois un... Y si no, sí. La gente que tenga alguna duda o algo, que les llame por teléfono. Vosotros, yo dejé ahí la web, que vuestra, en la síntesis que pongo siempre en el programa, sí, donde pueden descargar el podcast o escucharlo. Y está el teléfono de Lugo, el teléfono de urgencias, la dirección, sí, sí, la web, el Facebook, el Instagram, el YouTube. El YouTube es muy interesante ver lo que tenéis ahí en YouTube. Sí,
nos quedamos ahí, bueno, pero en pleno proyecto.
Es igual, sí. Yo vi ahí cosas de videojuego muy interesantes.
Además, lo que más nos gusta es que, bueno, somos como, está mal que lo diga, cierto referente en el ámbito del tratamiento de adicciones sin sustancia.
Bueno, pero lo digo yo, espera.
No.
Si no te gusta decirlo, lo comento yo.
Pero es decir, utilizamos pues ciertas medidas limitantes. Y después medidas de modificación de conducta
¿qué nos apoya? Yo lo que he visto en la web es Xunta de Galicia, con el registro sanitario, sí, la Diputación. Yo no he visto, seguramente tengáis personas a lo mejor individualmente que os pero esto, hay unas no sé, personas que son entidades que están, sí, apoyando ahí. Yo creo que en vez de que el Sergas tenga la sensación que tengo, no sé.
Ahí debería de Sergas de aportar dinero, que no aporta ni un euro.
Ah, pero eso, Sergas es Xunta de Galicia, ¿no?
Sí, pero
entonces ya está, ¿no?
No está. Porque el trabajo que tendrían que hacer ellos, que no lo cubren, lo estamos haciendo nosotros. O sea, con mucho gusto, pero lo estamos haciendo nosotros.
Sí, eso habla muy bien de la asociación, porque
eso es el referente.
Ese logo que tú ves de la Xunta de Galicia, mm, es un premio, entre comillas, a presentar proyectos que se presentan a concurrencia competitiva. Es decir, presentásemos como equipo, como asociación, buenos proyectos fundamentados con muchas horas de trabajo, no estaría ese logo ahí.
Yo creo que
quedamos en buenos puestos pues para recibir esa aportación.
¿Qué más me queda?
Marta, ¿dónde están? Importante.
En la calle Pasteur, en el polígono de la Grela, justo enfrente del ambulatorio del Ventorrillo.
Creí que ibas a decir de una casa de apuestas.
No. Hay una detrás.
Sí. ¿Ves?
Y en Lugo estamos en Ronda do Carme, al lado del Palacio de Deportes.
O sea, ¿cómo accedemos? ¿Llamamos por teléfono? ¿Le pinchamos la regleta?
Lo mejor es que llamen por teléfono.
¿Cómo?
Y ya concertamos una cita.
¿Una cita informativa o...?
Sí, de entrada se da una cita informativa. Después, quien quiera seguir los pasos, que sea una cita de diagnóstico porque a mí me pueden jurar y perjurar que son ludópatas, pero hasta que no lo dice un psicólogo.
Tú no puedes etiquetar a una persona de ludópata si no haces un diagnóstico certero y específico.
Entonces,
y verídico,
hay una cita de diagnóstico, y después, si la persona quiere comenzar el tratamiento, pues ya se le da cita para un inicio en tratamiento.
Y una curiosidad: ¿cobráis algo por ese tratamiento?
Sí, cobramos una cantidad porque, te vuelvo a decir, quienes tienen que hacerlo no lo están haciendo. Entonces nosotros nos gustaría que se hicieran cargo de la situación y que el tratamiento fuera totalmente gratuito. Bueno, yo...
¿Es barato?
Sí, con los precios de mercado, sí, muy barato.
Revives, o sea, vuelves a la gente a la vida, a tener control de su vida.
Sí, a vivir tu vida, que decía la canción.
Exactamente.
Sí, no, a ver,
vivir mi vida.
No tiene nada que ver con lo que se pagaría en un bufete de psicología privado. En absoluto.
O sea, es algo para mantenimiento.
Sí,
y poder...
es asumible. Me atrevería a decir para el 95% de las familias.
Con las ganancias del juego que tuvieron.
Sí,
pues ya lo
puedes pagar. Aparte que hay otro tema. Que,
y a mayores.
Si lo pueden acreditar, nosotros se ofrecen exenciones. Exacto. Total, parcial.
Becas o cosas, ¿no?
Sí,
el tratamiento se ofrece gratuito. Vale. Es decir, nadie se queda sin atender en la asociación porque no tenga recursos económicos.
Bueno, y entrará ahí la Concejalía de Bienestar Social también, digo yo, ¿no? Bueno, no, vale. Entonces hablamos de otra cosa. Mira, que tengo yo aquí apuntado. Una frase que vi en vuestra web y pertenece a la campaña Almohadilla Pero del Ministerio de Consumo. Los problemas con el juego siempre empiezan con un pero. ¿Qué?
¿Un pero?
¿Qué?
pero vuelvo a jugar. Pero
vuelvo a jugar, es ahora, pero no lo vuelvo a hacer. Cosas así. Sí. Habría que preguntarle al ministerio, ¿no?
Sí, no sé.
Ese es el enfoque.
Pero bueno, sí, siempre hay un pero.
Un pero, o sea, ¿no? Pero yo no soy adicto. Pero yo juego una vez y no vuelvo a jugar. Es lo que cree la persona que tiene esa adicción.
Sí, suele, ¿no? A ver, siempre te justificas.
Entonces,
cuando claro. tienes una adicción al juego, siempre te vas a justificar. Porque
lo dejo mañana.
No vuelvo a jugar más. Pero bueno, voy a echarle estos 10 euros. A ver si recupero.
Pero nada más.
Pero nada más. Al final, pues son más de 10, de 20 y de 30. Siempre te estás justificando para poder jugar. O sea, da lo mismo.
Vale. Entonces, ¿qué mensaje le darías a alguien que piensa que controla, pero empieza a tener dudas? Pues, no, men, que yo controlo.
Yo primero que pido ayuda.
Sí, yo por la parte que me toca, a nivel de sintomatología y si hablamos de psicometría, etcétera, te diría que no controlas nada, que lo que estás haciendo es...
¿Eso dices así?
Sí, porque...
No controlas nada. ¿Tú de qué vas? No controlas
metes
nada.
La moneda y tú no controlas el resultado de la apuesta que hayas realizado. No sabes si el siguiente saque de banda va a ser de un equipo u otro, o el siguiente corner de un equipo u otro. No controlas ninguna situación de...
Ya lo dice el nombre. Juego de azar.
No controlas absolutamente
totalmente
nada.
Totalmente azaroso.
Sí, y le diría que lo que está haciendo es... A ver, el trastorno por juego de azar es un trastorno que tiene un tiempo de latencia bastante elevado en comparación...
Nos escucha cualquier persona. El tiempo, entonces, el tiempo de latencia es...
Tiene un tiempo de latencia tarda. Oculto, es decir, entre que inicias una conducta de juego, empiezas a echar pues una moneda cada X tiempo, hasta que de verdad te das cuenta que hay un problema. Es decir, hasta que ya desarrollas una adicción, un trastorno. Ese periodo que pasó es el tiempo de latencia. Entonces yo pues diría que no controlas nada, que únicamente estás en ese tiempo de latencia, que estás desarrollando una tolerancia, que cada vez es, en este caso, apostar más dinero o jugar mucho más tiempo a videojuegos, que es el otro tipo de adicción sin sustancia que hay reconocidos y que se encuentran en ese periodo.
Señor presidente, última información que quiera usted dejar encima de la mesa, una frase, lo que usted quiera.
Nada, a ver, estamos ahí para ayudar a todo el que lo necesite y que se pongan en contacto con nosotros si tienen una pequeña duda, una pequeña sospecha de que pueden ser adictos al juego, tanto el propio enfermo como los familiares. O sea, cuanto antes llegue a la asociación, menos consecuencias va a tener de cara a un futuro.
Antes se sale.
Bueno, yo espero que nos...
Bueno, eso no va relativamente, pero tiene menos consecuencias. Sí. O sea,
de entrada ya.
Estaba diciendo que yo espero que bueno, que como este episodio está ahí apoyando la UDC saludable, que llegue a muchos jóvenes.
Esperemos que sí.
Y que, bueno, que entiendan que lo vemos, que esto no es invisible.
No.
Y que tiene unas consecuencias muy importantes. Sí.
Y la edad del primer acceso al juego está descendiendo con el paso del tiempo. Entonces,
eso es peludante.
El móvil influye mucho.
El móvil, las redes sociales. Yo me vuelvo
juegas desde el móvil.
Tenemos ahí un podcast también de redes sociales que hicimos parte 1 y parte 2 ya hace unos años y muy interesante.
Si te fijas, tanto el móvil como videojuegos tal, ya llevan implícito juegos. No apostando dinero, pero...
Eso daría para otro programa.
Pues cuando queráis, a mí este tema me parece que tenemos que darlo a conocer.
Hablamos
mucho,
de
mucho.
Las cajas botín, del dinero ficticio, de los loot boxes.
Ay, por
eso
favor,
da para...
tenéis que volver.
Y lo dice ahora, al final.
Vale, ahora que son nos quedan 2 minutos.
Eso da para otros 2 programas.
Oye, ¿os comprometéis a volver?
Sí, estuvimos... Sí. Yo estuve, por lo menos por mi parte, muy cómodo.
Bueno, y estamos ahora... estudiando, porque la inteligencia artificial también va a venir por ahí.
Por favor.
Ya tuvimos algún caso.
Pues vamos a dejarlo aquí. No sé, acabo aquí, pero en 3 segundos.
Tuvimos algún caso de gente que su mejor amigo era la inteligencia artificial.
No me extraña. Claro,
mi
claro.
Madre.
Ay, por favor, quiero que vengáis más veces. Estamos? Bueno, muchísimas gracias. www.agalure.com. Ahí está.
ORG.
Ah, vale, pero ORG, vale. A todos a mirar esa dirección.
Sí, hay mucha información ahí.
Vale.
Sí.
Muchísimas gracias, don Francisco Gil, presidente de Agalure. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias,
gracias
a vosotros.
Por abrirnos la mente. Alejandro Sánchez, muchísimas gracias. Y
a
bueno,
vosotros.
Muchas gracias también a la UDC Saudable y a la Oficina de Sostenibilidad por ese marzo que está llevando a cabo. 2056, Jorge.
Próximo programa.
Vamos. El próximo programa es el
7 de abril.
De abril. Después de Semana Santa. Vamos justo a hablar de fibrosis quística.
Bien.
¿Vale?
Bien.
Y con gente que conocemos de primera mano, encantadora, como todos los invitados que traemos aquí. Y bueno, nos vamos, ¿no, Jorge?
¿No?
Hasta el jueves.
Gracias, Francisco, y gracias, Alejandro, por abrirnos los ojos.
Gracias a vosotros.
Yo me he quedado alucinando.